Hola a todos y a todas, soy Rubén y esto es La Mente Detrás del Telón, el podcast en el que charlo con psicólogos sobre temas que nos involucran a todos. Puedes seguirme en Instagram bajo el nombre Rubén Solagil para no perderte ningún episodio. Espero que este te guste mucho. Un abrazo.
Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Mente Detrás del Telón. Hoy tengo el placer de estar hablando con Raúl Padilla, psicoterapeuta, sexólogo, terapeuta sexual y de pareja. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal estás? Yo bien, vaya, por Madrid. Un tiempo horrible, pero por lo menos, oye, hay cañitas, ¿no?
A mal tiempo, buena cara, se suele decir, ¿no?
Sí.
Mira, Raúl, me gustaría un poco, a modo de contexto, empezar preguntándote. Yo soy una persona que tengo 20 años, como te comentaba, y pues que creo que tengo una idea un poco sesgada de la concepción del sexo. En cambio, tú has mantenido terapias sexuales y de pareja con personas y creo que me parece súper interesante saber si has sacado alguna conclusión de la idea que las personas tenemos sobre el sexo o cómo lo vemos. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto?
Hombre, en terapia sexual me gusta construir, ¿no? Construir la definición de sexo, ¿no? La concepción del sexo que con las personas con las que estoy, ¿no? Eso me enriquece a mí y nos sitúa para empezar a tratar acerca del sexo. Y si no te importa, voy a hacer un copia y pega de mi terapia aquí.
Venga.
Y vamos a construir una definición de sexo, a ver qué te parece.
Venga, perfecto.
¿Qué sería el sexo para ti?
Pues mira.
No hay respuesta ni buena ni mala.
No,
simplemente,
lo sé.
Simplemente qué es.
Lo sé, yo creo que tengo una idea un poco romántica del sexo. Creo que mi respuesta sería bastante diferente si la relación incluyera una relación de amor, de cariño, o si no. Uh-huh. Creo que es una actividad por la que dos personas buscan uh-huh. el disfrute, la satisfacción de una necesidad biológica.
Sí.
Y pues no sabría qué más
sí.
decirte. Creo que si no hay amor de por medio, puede ser una relación bastante más independiente en el que cada persona uh-huh. puede ir a cumplir sus necesidades porque no puedes o no tiene este uh-huh. este sentimiento de también querer complacer a la otra persona como si uh-huh. de verdad le tienes un cariño a esa persona, ¿no? Pero de nuevo, esto es una uh-huh. opinión, vamos, opinión.
Sí, sí. No, y es una dimensión de la sexualidad muy bonita, ¿no? Pero, uh-huh. pero por ejemplo, ¿se puede tener sexo en solitario?
Sí, pues mira, por supuesto, y ni lo había pensado, ¿eh? O sea, me dijiste sexo y automáticamente pensé en dos personas, pero por supuesto que sí.
¿Cómo se puede tener sexo en solitario? No sé, yo vengo de otra galaxia, los humanos es muy raros.
Pues mira, se me viene a la mente la masturbación lo primero.
¿Y sin genitales? ¿Sin vulva, sin pene, sin testículos, sin periné, sin ano? ¿Se puede tener sexo?
Entiendo que también, por la forma en la que me estás haciendo la pregunta. Yo la forma sexual que conozco desde luego y lo que me excita, pues es esa.
Uh-huh. Mm. Es con genitales.
Sí, exacto.
Uh-huh. Vale, o sea, que cuando la primera vez que tuviste un pecho en tus manos y te estremeciste de arriba abajo, eso no fue sexo.
Ni me acuerdo, Raúl, de la primera vez. Probablemente fue, bueno... Probablemente habrá sido con mi madre y no sé si habré tenido esa sensación ya. Sexual de pues que puedes tener con tu pareja.
Uh-huh. Hombre, vamos a ver. Bueno, eso ya empezamos a meternos ya en tema Freud. Que
sí,
Es sexual o si no es sexual meter el pene en la boca cuando tienes meses. Pero esa es otra historia. bien, ¿se puede tener sexo sin orgasmo?
Sí.
Uh-huh. O sea, sería sexo, pero aunque no tengas un orgasmo al final.
Yo diría que uh-huh. sí.
Bien. Vale, imagínate, estás en un sitio, ¿bien? Uh-huh. Y hay alguien que está crujiente, ¿bien? Que está, vamos, que te vuelve loco. Y de repente sí. ves que te mira, se pone donde sabe que la estás mirando, te mira de arriba abajo, se relame, se muerde el labio... Uh-huh. Te guiña el ojo y a ti te corre por la espalda una corriente de 500 vatios. ¿Vale? O sea, wow. coges el móvil y mandas un mensaje. ¡Guau! No sé qué está pasando aquí. ¿Eso habría sido sexo?
Yo creo que no.
¿Por qué?
Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, ¿eh? Oye, por cierto, los que nos estén escuchando, sería interesante también que se plantearan las preguntas que me estás haciendo y que uh-huh. intentaran ellos responderlas. Sí. ¿Por qué? Pues te iba a decir porque, como entiendo yo, el sexo es a través del contacto uh-huh. físico. Como entiendo bien. Yo.
O sea, que por ejemplo, si tú te vas a una ciudad y tu pareja se queda uh-huh. y la llamas a las 9 de la noche para dar el parte, como yendo el día, como tal, y luego uh-huh. empezáis a tontear y
sí.
lo has puesto, te lo podías quitar, y eso acaba como el rosario de la aurora, eso no uh-huh. sería sexo, ¿no?
Sería sexo porque yo estoy teniendo contacto físico conmigo mismo.
O sea, que sería masturbación.
Claro.
Uh-huh. Uh-huh. Si no te tocas, no sería sexo, aunque estuvierais teniendo una conversación caliente.
Es que entonces ya entramos en una definición del sexo bastante amplia, que puede ser totalmente correcta, pero que se escapa un poco de la idea que tengo personalmente, ¿no?
Bien, estamos creando un marco, ¿vale? Estamos uh-huh. creando un marco en el que movernos, ¿no? Y en el que poder crecer, ¿no? Y, uh-huh. y poder ver desde un punto de vista no reduccionista esto, ¿bien? Vale, uh-huh. por ejemplo, una mujer, digo que es una mujer porque es más habitual, ¿vale? Pero perfectamente puede ser un hombre y muchísimos hombres pasan por esto, ¿no?
Sí.
Lleva 15 años con su marido, le ama, le adora, está enamoradísima de él, tiene dos niños preciosos y el sábado por la noche escucha que se ha acabado el partido de fútbol, va al salón, le coge la mano, le da un beso, le guiña el ojo, le lleva a la habitación, se desnudan, se comen a besos, se comen lo que haya que comerse, ella se pone un poquito de lubricante, abre sus piernas y dice, cariño, ven, y el cariño empieza a darlo todo.
Sí.
¿Bien? Y ella empieza, a ver, el martes tenía que llevar el coche al taller, pero no me viene fatal porque tengo médico, entonces igual los jueves le llevo al taller, mira, y de paso ceno con Lupita que tengo que contarle una cosa. A todo esto que el cariño acaba, desmonta, ella le come a besos, le recuerda a la enamorada que está de él, que es verdad, lo mucho que le quiere, que es verdad, lo bien que lo hace, que es verdad, se cierra las piernas, se va a dar un agua y se pone a hacer la cena. ¿Esa señora ha tenido sexo?
Te diría que a nivel físico, pues ha mantenido uh-huh. una relación sexual con su persona, o sea, con su marido, que también te diría uh-huh. que a nivel mental no, pues ha estado en otras cosas.
Pero eso es sexo, no es sexo. Digo lo de ella, ¿vale? No lo de él.
Lo de ella, a nivel superficial te diría que sí.
Uh-huh.
A nivel bueno. un poco, pues, sí, un sí, poco sí, humanístico.
Ha habido penetración, ¿no?
Claro, uh-huh. a nivel un poco.
Por lo tanto.
Que a nivel un poco humanístico o humanista te iba a decir que no, porque no ha disfrutado de la experiencia y no ha estado mentalmente en eso.
Uh-huh. Bien. ¿Una prostituta o un gigoló tienen sexo en su trabajo?
Hostia, preguntas complicadas, ¿eh? Me estás haciendo pensar, Raúl.
Sí, no, al final, y lo interesante sería que también se pensara en cuando alguien esté escuchando este audio, que se lo piense, porque es curioso, ¿eh?
Pues mira, yo creo que te diría que sí, Raúl.
¿Por qué?
Pues de nuevo por lo mismo, porque está manteniendo una relación física uh-huh. con otra persona. Me estoy dando cuenta uh-huh. de lo superficial de la definición, y pero no voy a cambiar ahora de definición, ¿sabes? Claro. Te quiero ser también...
No, eres coherente. ¿No? Uh-huh. Entonces, según esa definición, cuando alguien es violado o violada, también está teniendo sexo.
Hostia. Es que... Duro, ¿eh?
Claro. O cuando te pones un supositorio o una chica se pone un tampón, también están teniendo sexo.
Yo ahí creo que no, porque el objetivo de... No está el objetivo de placer de por medio, que al final en la prostitución
Es el objetivo de la prostituta o del gigoló, y es el objetivo de la señora que está ahí para dar placer a su marido, y el objetivo de quien está siendo violado, tener yeah. placer.
Ya. Yeah. Pues no.
Bien, vale, pero imagínate un momentín, ¿vale? Que una chica de repente coge el aplicador del tampón, lo humedece un poquito de saliva, empieza a pasarlo rodeando ese puntito tan rico que tienen ahí abajo, lo mete un poquito, lo saco un poquito, empieza a pensar en algo interesante, se agarra un pecho, empieza a fantasear. ¿Eso sería sexo?
Yo creo que ahí sí, eso sería pues masturbación, diría yo.
Pero si se está metiendo un tampón.
Bueno,
¿qué no es sexo?
Pero la masturbación no tiene por qué seguir unos patrones mientras la persona sienta placer y... ¿No?
¡Hostias! Ah, que el placer tiene que ver con el sexo.
¡Hostia! Desde luego, vamos. Hombre, si no, ¿para qué?
O sea, que si no hay placer, no es sexo.
Si no hay placer, no hay sexo. Pues yo... Claro, es que me estoy contradiciendo con la primera definición. Creo que te dije que era una relación por la que dos personas buscaban disfrutar, ¿no? Creo
claro,
que si las dos personas, perfecto. O las tres, o las cuatro, o la persona que la está practicando no disfruta, pues...
No es sexo, ¿no? Puede ser hacer el amor, como la señora que el sábado por la noche va a buscar a su marido, le come de arriba abajo y presta su cuerpo para que disfrute, porque le ama con locura, aunque no sea para su propio placer, ¿no?
Para ti, si no incluye sexo, no... O sea, si no incluye placer, no es sexo.
Es otra cosa. No es ni malo ni bueno. Es otra cosa, no es sexo. Vale. Y cuando se busca una satisfacción sexual y no se utiliza el placer para ello, estamos pervirtiendo el sexo y ahí aparecen las disfunciones sexuales. Probablemente esta señora, al cabo del tiempo, desarrollará una dispareunia, es decir, dolor durante la penetración, porque tiene falta de deseo.
Y no dilata.
Y porque está ahí a otra cosa, no está a su propio placer, no está masturbándose con el cuerpo de su pareja,
yeah.
Que realmente sería el objetivo del sexo, ¿no? Entiendo. También el crecimiento como pareja, también la comunicación, también otras cosas, ¿vale? Que son colaterales, ¿no? Al instinto, ¿no? A la necesidad que decías al principio, que me parece primordial, es una necesidad básica, aunque no una necesidad primaria. Se puede vivir sin sexo. No es como respirar, ¿no? Pero sí que es algo necesario, ¿no? Entonces, si lo pervertimos y lo convertimos en algo distinto, es muy probable que empecemos a tener problemas. Problemas de erección, problemas de eyaculación precoz, problemas de dispareunia, problemas de falta de deseo. Pues eso, toda una serie de cosas con las que me gano la vida, por cierto.
Mira, de eso quería hablar después un poquito, de los problemas más comunes que se dan en relaciones sexuales. Pero si te parece, primero vamos... ¿A qué cosas consideras importantes para disfrutar de un placer como ese? De aquello que consideras tan, tan necesario en una relación sexual.
Hombre, para empezar, desconectar. ¿Vale? Dejar a un lado el resto de tu vida y meterte ahí como quien se pone a jugar a la Play. Bien, no puedes... No puedes empezar a masturbarte pensando en problemas de trabajo, no puedes empezar a tener una relación con tu pareja pensando en qué voy a hacer de cena esta noche. Si no estás en cuerpo y alma lo que estás haciendo otra cosa. O sea, es como, por ejemplo, cuando estamos estudiando, ¿no? Y estamos cerca de los exámenes y nos masturbamos compulsivamente para reducir la ansiedad. Eso no es sexo, eso es desahogo. No estamos teniendo placer, no es algo rico. Incluso los hombres podemos eyacular sin tener una erección siquiera.
Ya.
Yeah. Simplemente estamos buscando una descarga fisiológica. Todo lo rico que tiene el sexo, ¿no? Toda la erótica, todo, ¿no? todo lo que le rodea, ¿no? Todo ese misterio, esas mariposillas, ¿no? Eso que nos hace crecer, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Yo me voy por los cerros de Úbeda.
Sí. Desde luego, la primera cosa que consideras necesaria es desconectar, ¿no? Y disfrutar del momento como tal. ¿Crees que hay algo? Hombre, después también entiendo que hay cosas pues, que se basan un poco en los gustos de las personas, pero me gustaría ir a las cosas que son esenciales, que no son reemplazables para mantener una relación sexual sana y satisfactoria. A eso es a lo que me gustaría ir.
Lo esencial tener ganas. Punto número uno, tener deseo. Si no tienes deseo, no puedes tener sexo. Podrás tener otra cosa, pero desde luego no tienes sexo. Estar relajado. ¿Vale? Para tener un sexo medianamente de calidad. ¿Bien? Sí. Llegar un momento en el que puedas dejarte caer y ser egoísta. Es decir, pensar en tu propio placer. Cuidado, ser egoísta no significa ni ser mezquino, ni ser insolidario, ni ser cruel. ¿Vale? Ser egoísta significa quiero mi placer.
Ya.
Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo si quiero mi placer con mi pareja, voy a intentar que ella tenga muchísimo placer. Porque cuando ella tiene muchísimo placer, no te puedes ni imaginar cómo cambia el interior de su vagina. No te puedes ni imaginar lo rico que se siente cuando ella está gimiendo. Lo rico que se siente todo eso que está pasando. Todo eso a mí me viene arriba. Y de hecho, una de las cosas que más excitan a las mujeres es saber que están excitando al hombre que les gusta. Sentir el deseo de la mujer que le gusta. Sentir el deseo de la otra persona es algo que produce en nosotros deseo. Es la retroalimentación que te decía antes. Eso, así en general, ¿no? En todas las relaciones sexuales de todo el mundo mundial.
Sí, y si estamos en un caso, Raúl, en el que los gustos o la manera de satisfacer nuestra necesidad sexual no es la misma que la de nuestra pareja, ¿ahí cómo aplicamos ese egoísmo?
Hombre, si somos incompatibles, vamos a ser muy buenos amigos, vamos a ser muy buenos compañeros, vamos a ser un equipo maravilloso, pero no vamos a ser buenos amantes. Entonces, otras partes de la relación compensarán el déficit que tenemos a nivel sexual y en otro tipo de estructura social, en otro tipo de estructura mental, probablemente buscaríamos fuera de la relación lo que no tenemos dentro de la relación. Igual que si no tenemos una buena comunicación, buscamos comunicarnos con amigos, con familia, con, ¿no? con un psicólogo. Pues buscaríamos algo que nos complementara el lado sexual.
Vale, vale.
Otra forma sería hoy por ti, mañana por mí, llegar a un acuerdo y hoy tú me satisfaces a mí, con lo cual tú me haces el amor, no tienes sexo, me haces el amor. Y mañana yo te satisfago a ti.
Ya.
Es decir, yo no tengo sexo, yo te hago el amor. Yo te hago disfrutar, cariño, porque te amo. Entonces, te hago lo que te gusta, aunque a mí me sea indiferente. Si es algo que no es indiferente, sino que es algo que va en contra de nuestros principios, es algo que va a acabar con la relación. Tiene claro. Que ser algo neutro.
Claro. Y entiendo que a priori también no tienen por qué ser las personas exactamente igual y ver el sexo de la misma forma, ¿no? Creo que a través de la comunicación y tal, pues también se pueden llegar a puntos comunes, ¿no?
Claro.
Que no estén ni en un polo ni en otro, sino en un punto intermedio.
Incluso de crecimiento. O sea, una relación de pareja tendría que ser una relación que sume, no una relación que reste. Entonces, se puede aprender, ¿no? Del punto de vista de la otra persona, se pueden probar cosas nuevas que no se han experimentado y se puede buscar el lado agradable, ¿no? De algo que ni siquiera hayamos tenido en mente.
Venga, pues vamos al otro polo, Raúl, ahora. Problemas más comunes en relaciones sexuales. ¿Comparten alguna raíz o algún nexo de unión?
Sí, la ansiedad y la exigencia. El considerar la sexualidad como algo rígido, como algo inmutable, como algo que tenemos que conseguir y como algo que es A, B, C, D. Precisamente por eso al principio de este podcast te propuse hacer esta dinámica. Porque con esta dinámica ya directamente salimos del marco establecido que va limitando, ¿no? nuestras posibles respuestas sexuales y nos encamina a tener un orgasmo intravaginal o un orgasmo de cualquier tipo, ¿no? Y si no conseguimos eso es como si hubiéramos fallado.
Ya.
La ansiedad y la exigencia son dos cosas que están en la base del 90% o 95% de los trastornos sexuales.
Creo que esto que dices de salirse un poco del marco de lo establecido, sobre todo en el ámbito sexual y de género, creo que es algo que se está haciendo un montón, ¿verdad?
Sí, 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 siempre hay que trabajar el género muchísimo. Ya los másteres en sexualidad humana y terapia sexual están incluyendo género y va haciendo hora. Y es que si el hombre tiene que ser masculino completamente y olvidarse de todo el elenco de sentimientos, emociones, percepciones que tiene que reprimir. Y encasqueta o a la mujer, ¿no? Y, y encasquetamos algo fijo, rígido, y nos estamos perdiendo el muchísima parte de nuestra sexualidad y de nuestro potencial, ¿no?, de disfrute. Y al final, obviamente, esto va a ser algo muy aburrido.
Creo que esto es un tema también bastante complicado, el salirse de los marcos, ¿no? Si es, pues al final, si estás dentro de unos marcos y hay una persona, ajá, que te está dictando cómo tienes que hacer las cosas, pues puedes estar más o menos de acuerdo, pero es más cómodo desde el punto de vista de que no tienes que investigar por ti mismo y no tienes que probar cosas, equivocarte, ver qué te gusta, qué no, que al final es lo interesante y probablemente así llegues a la satisfacción real. ¿Cómo podemos salirnos de este marco personalmente, Raúl, cada uno individualmente, e investigar un poco qué es lo que nos gusta?
Hombre, primero, esto va con la persona. O sea, hay personas que sobre todo lo que buscan es la predictibilidad y la seguridad. Y entonces no van a investigar porque se sienten cómodos, ¿vale?, en su pequeño mundo, en su zona de confort, y les va muy bien.
¿Está bien,
¿vale?,
esto?
El problema es cuando... ¿Perdón?
¿Está bien eso, Raúl?
Sí, ¿por qué no?
Vale.
O sea, si alguien es feliz viviendo en 2 metros cuadrados, ¿por qué necesita una casa de 20 o de 200?
Vale.
No, es como, no sé, yo siempre digo que tengo muchísima envidia de la gente que es muy creyente, ¿no? Tanto a nivel religioso como a nivel político, como a nivel, yo qué sé, hasta los futboleros, ¿no? Porque saben lo que tienen que hacer el sábado, y saben lo que tienen que hacer el domingo, y saben lo que tienen que hacer todos los días, porque tienen un camino hecho, ¿no?
Ya, a eso me refería con la seguridad del marco.
Claro, pero es genial.
Sí, sí, sí.
Porque eso les da una estabilidad, les da una seguridad, les da un sentido a su vida. Lo único, cuando ese marco se vuelve contra nosotros, es cuando empieza la patología. Entonces es cuando, si se nos queda pequeña una chaqueta, tenemos que comprar una chaqueta más grande.
Claro.
Lo ideal sería que no nos metieran en el marco en la educastración, ¿no? Cuando somos niños. Que nos facilitaran el potencial en vez de hacernos todos encajar en el mismo molde para poder encajar en la sociedad, ¿no? Que realmente es lo que hace, ¿no?
Ya. Yeah. Sí, total.
Por ejemplo, ¿no? Si muy bueno en artes plásticas y muy malo en matemáticas, en esta sociedad le van a meter en clases de matemáticas por la tarde.
Ya, a reforzar la parte.
Claro. En vez de meterle en artes plásticas y convertirse en un crack, ¿no? Y estar más feliz el niño. No, te jodes hasta que apruebes matemáticas. Uy, perdón, he dicho una palabra.
No, aquí se puede decir, ¿eh? Se puede decir de todo.
Ah, bien. Sí, creo que esa es la única forma de salir del marco, es que el marco no exista. Si no, hay que romper el marco, pero para romper el marco tienes que enfrentarte a lo desconocido. Y para enfrentarte a lo desconocido, da miedo, o sea, así de entrada, ¿no? Cambiar.
Claro.
Y meter el piecito en el agua si sabes si está fría.
Y a lo desconocido también, y se me ocurre también, pues, a personas que salen del armario o qué tal, que también se tienen que enfrentar, pues al resto de personas que están en el marco que señalan a aquellas personas que se están intentando salir de, ¿no? Pues porque les pueden despertar la sensación de, ostras, en el fondo debería ser yo lo mismo y no lo estoy haciendo, o...
Claro, la envidia es muy mala, ¿no? Dicen que es el pecado capital de este precioso país, ¿no? La envidia.
Bueno, prácticas individuales que puedan tener las personas para salir de este marco. Vamos a cosas específicas, a acciones específicas que pueden llevar para investigar un poco.
Bien, acciones específicas. Por ejemplo, dedicarse unos minutos, ¿no?, un cuarto de hora, media hora todos los días a fijar su atención en un sentido. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, vista. Pues hoy nada más que me voy a tirar ese cuarto de hora, esos 20 minutos, media hora, mirando cosas, ¿bien? Mirándome en el espejo, ¿vale? Revisando cosas que me parezcan estéticas, ¿vale? En el ordenador, por ejemplo, en el móvil, por ejemplo. Buscar texturas, ¿vale? Buscar cosas que llaman nuestra atención. Luego, oído. Bien, pues hoy me voy a dedicar nada más que a oír. ¿Qué cosas me encanta oír? Bien, aparte de la música. Bien, el sonido, fijarte en el sonido del viento, ¿vale? Cuando estás andando por la calle. Fijarte en en tus sonidos internos, ¿vale? Siempre sentar, o sea, sentirte ahí, el tacto, lo mismo, bien, si te estás duchando, cortar la ducha, enjabonarte con la mano y recorrer con la yema de tus dedos y con la palma de tus manos toda la superficie de tu piel, que es el órgano sexual más grande que tenemos. Y cuando encontremos una zona que nos encante amasarla, la amasamos un rato. Y cuando nos encontremos con una zona que nos encante acariciar, la acariciamos un rato. Y nos detenemos. Y a ser posible, dejamos al lado los pezones, dejamos al lado los genitales, dejamos al lado y nos centramos en el resto de nuestra piel, en zonas que no hemos experimentado. Lo mismo con el gusto, lo mismo con el olfato, pues ser más sensuales. La sensualidad es la puerta de entrada a la sexualidad.
Qué bueno.
Sensualidad de sentidos, obviamente.
Qué bueno. Pues mira, es algo que personalmente también considero súper importante. Vas a un restaurante, sabes qué es lo que te gusta comer y lo que pides, ¿no? Pues cuando vas a practicar relaciones sexuales con una persona, sería interesante que supieras qué es lo que te gusta y qué es lo que no, ¿no? Que tuvieras un poco de educación sexual. Sin embargo, en el colegio, por lo menos en mi colegio, y creo que es algo más bien de pues que sean las pautas un poco más de arriba, que no creo que haya sido mi colegio el que haya tomado la decisión de no impartirnos educación sexual, se nos habla muy, 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 muy poco de sexo. Recuerdo la típica práctica que hacen, pues de ponerle un preservativo a un plátano, y se ve ahí entre risas y entre tal, se ve lo tabú que sigue siendo el sexo, ¿no?
Sí, pero es que es alucinante porque no sé tu edad, pero creo que soy bastante mayor que tú, yo tengo 50 y pico.
Sí.
Y mis clases de educación sexual son exactamente iguales que las tuyas. Es contracepción, es decir, no te quedes embarazada, es enfermedades de transmisión sexual, a lo sumo poner un preservativo, y no se habla nada, ni de respeto, ni de autoimagen, ni de autoestima, ni de autoconcepto, ni de asertividad, nada. Simplemente es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es meterla, sacudirla y sacarla.
Ya.
Eso es sexo para la educación, ¿no? Para el sistema educativo. No hay una política, de educación sexual en condiciones porque no se sabe qué es lo que hay que hacer. Y aparte porque da mucho miedito que la gente sea sexual. Y que los niños, por favor.
Ya.
Le vas a enseñar a su niño. Uf. Eso es poner preservativos en los institutos es... como decían, me encantó eso, además que lo leí en prensa. Es estimular las relaciones sexuales entre los adolescentes. O sea, no es tremendo, ¿eh?
Y hasta aquí la primera parte de este episodio. En la segunda parte hablaremos sobre temas como la pornografía, orgasmo femenino y eyaculación precoz. Si te interesan estos temas, seguro que te gusta la segunda parte.